10:02, como le decía, nuestro móvil. Aquí llega, como siempre, Marcelo Tin Alonso. Buen día, Tin, ¿cómo va?
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo andamos?
Y acá andamos. Tené cuidado con los rayos, Tin.
Sí, así es, una tormenta que no parecía tan eléctrica, pero bueno, se desató, además de la lluvia fuerte de hace un rato, y bueno, un rayo justamente cayó en el edificio municipal, fue evacuado, no pasó a mayores, por suerte, así que bueno, dentro del problema está todo bien, así que bueno, llevar un poco de tranquilidad. Hace 2 minutos pasamos y ya se iban los bomberos, así que bueno, ya está todo bastante más tranquilo.
Sí, por suerte, ahí Fernando Valdés, como siempre, muy atento, nos había mandado una foto y ahora estamos subiendo un par de fotos que nos acaba de mandar Celeste Mangui, la jefa de prensa del municipio, con los bomberos, como vos decís, ¿no?
Sí, por eso antes de pasar aquí a la dirección de vivienda, pasamos y justamente ya cruzamos al móvil de bomberos, pero bueno, como decíamos, fue evacuado, aparentemente se prendió un calefactor por la descarga, pero bueno, no pasó a mayores, así que bueno, para llevar, como decíamos anteriormente, tranquilidad.
Perfecto, excelente. Excelente noticia, ¿no? Por supuesto que no pasó a mayores. Sí. Bueno, Tim, decías, estás con la directora...
Y acá me agrega, sí, justamente que está Erika, obviamente no hay luz en todo el edificio de la municipalidad.
No, lógicamente, por supuesto, cortan enseguida la luz, el gas, todo, absolutamente.
Totalmente.
Como corresponde, desde ya. Bueno, Tim, entonces, la directora de vivienda.
Exactamente, con la directora de vivienda e infraestructura, Erika Moriones, porque hace pocos días estuvo el intendente, y también Erika participó de la reunión por Zoom. Se estuvo realizando la firma para formar parte del Programa Nacional de Suelo Urbano, así que bueno, una buena noticia en lo que tiene que ver con vivienda para lo que es Bolívar. Erika, buen día.
Hola,
se estuvo realizando la firma para adherir a este Programa Nacional.
Sí, como todos sabemos, en este contexto de pandemia no queda otra que seguir avanzando, al menos de esta forma. No lo podemos hacer de manera presencial, pero pudimos adherir al convenio. Nosotros venimos trabajando, como ya veníamos hablando, en este macizo de tierra. Presentamos a Nación previamente todos los terrenos que tenemos a disposición del municipio y se aprueba ahora en esta adhesión al programa la zona de cooperativa, que son 154 terrenos, donde adherimos en el convenio marco al programa, y después posteriormente estará el convenio específico donde nos van a aprobar toda la infraestructura que presentamos para ese sector.
¿Ese sector, como decís, está detrás del barrio cooperativa de viviendas?
Claro, son 154 terrenos, nosotros presentamos para hacer el movimiento de suelo, apertura de calles, agua, cloacas, el tendido de red y alumbrado público, cordón cuneta mejorado y gas. Es una obra de 72 millones de pesos.
¿Que queda para aprobar todavía, digamos, el monto?
Claro, ahora están corrigiendo, venimos ya hace como un mes presentando documentación, nos van pidiendo para agregar alguna información específica, presentamos todo y ahora estamos a la espera de alguna otra nueva corrección o ya posteriormente la firma de ese convenio también.
Y la firma del Programa Nacional habilita justamente a que se reciban todo tipo de recursos, además de lo económico, todo lo que sea necesario para justamente brindar ese lugar con todos los servicios.
Claro, como contaba la ministra cuando lanza el programa, a diferencia de en otros momentos donde por ahí se podía acceder al suelo de otra manera más accesible, se hace en esta oportunidad este programa pensando en la posibilidad de acceder primero al suelo y después complementar con distintos programas de vivienda que se puedan hacer desde el Estado municipal o complementar con programas a nivel provincial o nacional. Nosotros venimos hablando con el programa de Procrear, vamos a destinar seguramente algunos a Procrear y otros vamos a dejar para trabajar desde el municipio. Lo que vemos de todas las familias que vienen a consultar en este tiempo desde que se lanza el programa Procrear, no todas las familias califican a Procrear, y si destinamos todo a eso, dejamos también a muchas familias afuera que, al menos teniendo el terreno, de alguna u otra forma pueden empezar a construir.
¿Cuál sería el paso siguiente? ¿La aprobación
del monto para justamente llevar los servicios ahora.
Claro, claro, y esperar a la firma de ese convenio. Ayer también estuvimos presentando, en provincia participamos de un Zoom hace un tiempito con Marco, se lanza el programa Argentina Construye también, trabajando en conjunto con el Instituto de la Vivienda, y ayer presentamos 23 viviendas dentro del programa de Argentina Construye, que esas estarían localizadas en Aires de Jacarandá, en los terrenos que quedaron disponibles de Procrear, que fue la línea de compra de terreno y construcción. Así que también estamos a la espera de eso, que se pueda aprobar, que se pueda realizar también en Bolívar, que sería para viviendas ya terminadas.
Bueno, más allá de todos estos pasos que obviamente son los que hay que hacer, la gente está esperando inscribirse. Bueno, falta para eso todavía.
Sí, sí, para eso falta. Sí, también estamos trabajando en la modificación de la ordenanza de Rui Pavis. Vamos a agregar algunos puntos, vamos a tratar de digitalizar toda la información y adecuarnos. La ordenanza del 2013. Vamos a agregar un artículo que trata sobre incorporar al grupo de género, de violencia de género, al colectivo LGTB, para tratar de incorporar también una adjudicación que pueda trabajarse también sobre ese sector tan vulnerado, y además actualizar distinta documentación. Nosotros tenemos inscripciones desde el 2013 y grupos que están asignados desde el 2013. Es fundamental actualizar porque hay o personas fallecidas, grupos familiares que se modifican, y sí o sí, previo a un sorteo, eso tiene que estar actualizado, claro, porque de ahí dependen cómo se manejan también los grupos de sorteo. Así que estamos trabajando también sobre eso para anticiparnos a si próximamente puede haber una inscripción, que podamos tener ya esa modificación.
Recibo muchas consultas éticas, digo, sobre el tema de vivienda, el tema de terreno, el tema de construcción, digamos, hay todo el abanico, digamos, que están recibiendo consultas para todos estos tipos.
Sí, sí, también, además de eso, el desarrollo urbanístico que tenemos pendiente, todas las familias que están adjudicadas, que ya quieren mudarse, pero ante este contexto también se nos hace difícil el ingreso de personas de Buenos Aires, de Junín. Ayer hablé con la gerenta del Banco Hipotecario de Junín, dio positivo de COVID y está cumpliendo el aislamiento con su marido. Es una situación difícil que bueno, nos atraviesa a todos también acá en Bolívar.
Lamentablemente van a tener que seguir esperando. No hay una forma de plantear, digamos, para poder solucionar el problema, ¿no?
No hay una excusa, porque lo fundamental es la visita del personal del banco a la vivienda con el acta, la familia que se entre a la vivienda previo a la firma del boleto. Para la firma del boleto tiene que venir la gerenta del banco, además del escribano, y sí o sí son los pasos que hay que cumplir. Como también hicimos con Marcos y también hablamos en la firma del convenio de suelo con Escatolini, le planteábamos el problema que teníamos en Bolívar con el desarrollo urbanístico, las viviendas que ya están adjudicadas, que están las familias viviendo. Nos dijeron que van a venir seguramente la semana que viene a hacer un relevamiento, porque, bueno, están al tanto, porque nosotros les explicamos la situación, para poder trabajar en conjunto con la empresa, que también nos atendió y nos dio respuesta a lo que estábamos planteando. Así que, bueno, lo único que se puede demorar, la empresa está en Mendoza, que está en fase 1, entonces, pero bueno, vamos teniendo respuesta, y a medida que podamos avanzar en base a lo que se pueda por la pandemia, vamos a ir avanzando.
Y más allá de esos inconvenientes, digo, lo importante, bueno, que se siga habiendo programas, bueno, el nuevo Procrear, el suelo urbano, digo, se siga avanzando en esta línea, bueno, cuando la situación mejore y cuando esté todo en condiciones, la idea es que haya más viviendas para diferentes grupos.
Claro, las líneas de Procrear, lo que por ahí mucha gente no sabe, dentro de la línea de construcción, primeramente con terreno propio, pero si vos tenés la casa de tus papás o de un hijo, depende de la edad de la persona que te quiere inscribir, teniendo una vivienda que salga de garantía y el terreno en condiciones para poder construir otra vivienda, también se puede hacer. Como también se puede hacer inscripciones con boleto, sin tener la escritura, siempre previo a la, al 4-8 de agosto, que es la, lo que ponen como fecha límite para evitar la especulación inmobiliaria. No. Pero bueno, son condiciones que abren también para que se pueda, claro, para que se pueda anotar la mayor cantidad posible, lo mismo la línea de ampliación, la línea de créditos personales también sigue abierta de procrear, y nosotros, bueno, trabajando para tratar de seguir generando suelo, seguir presentando proyectos para completar también servicios en los barrios donde aún falta. Pero bueno, esperando ahora que se pueda realizar esos convenios para tener más noticias positivas dentro de ese contexto.
Y en el caso al nuevo lugar, digamos, de estar en la recuperativa, el tema de servicios es más accesible, digo, teniendo en cuenta que está el barrio y que tiene prácticamente todos los servicios ya también, ¿no?
Claro, claro, porque los nexos son ahí nomás, claro. Está, por suerte, también la planta de residuos cloacales cerca, que directamente para lo que es cloacas no hay que bajar tanto, que siempre lo que se, cuando recuerdo en Pompeya cuando tuvimos que bajar cuando se hizo el programa de Promeva, 4.5 metros en el último sector donde hubo que hacer, se tuvo que agregar una estación de bombeo local. Acá, al tener la cercanía de la planta, ese problema lo tendríamos resuelto. Pero bueno, son 154 lotes que hay que llevar los servicios, hay que nivelar mucho, hay sectores bajos, hay plantas también que hay que rever. Por suerte tratamos de sacar lo menos posible, porque donde está el sector esas plantas están viejas, vamos a hacer una plaza. Uh-huh. Y después, bueno, tratar de mantener ahí la lógica del barrio, que es un barrio muy lindo también, el de Cooperativa y Liga. También con respecto a educación, presentamos distintos proyectos. Se van a avanzar con muchas obras del fondo educativo por un lado, y por otro lado presentamos en provincia un convenio donde también se puede dar efectiva 3 obras importantes para la ciudad, así que también esperando eso para ver si se puede anunciar esa firma de convenio y empezar también con esas obras.
¿El jardín sigue bien, digamos, en los plazos previstos?
Sí, por suerte sí, ya hicimos el primer certificado y en los próximos días, a principios de octubre, ya presentaríamos el segundo certificado.
Erika, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Sí, Jorge, la palabra de Erika Moriones, directora de Vivienda e Infraestructura, bueno, hablando un repaso de todo lo relacionado con lo que es vivienda, bueno, y también estas obras en educación uh-huh. que también se van a comenzar a realizar.
Perfecto, Tim. ¿Algo más para agregar sobre el tema de este principio de incendio que hubo en el municipio debido a un rayo?
Mira, lo que decíamos... Justamente estábamos saliendo con el gallego y notamos cuando salíamos a la calle un reflejo y después el trueno, que siempre es característico, ¿no?, que se ve esta situación.
Sí.
Y bueno, justamente fue en la municipalidad que vino una autobomba y bueno, solamente fue eso. Aparentemente agarró fuego un calefactor, con lo cual se procedió a evacuar el edificio, que no tiene, por supuesto, se procedió como hacen bomberos en todos los lugares, a hacer todos los cortes necesarios, uh-huh. Evacuar el edificio y no pasó mayores, por suerte, así que bueno, solamente eso fue lo que pasó hoy, eran pasaditas las 9 de la mañana, sí. 9:05, 9:10, creo
que sí, sí. Yo tengo una foto que nos mandó, más allá de las dos que nos mandó, ingresando al municipio los bomberos voluntarios que nos mandó prensa. También tengo una foto que nos mandó antes todavía que prensa nuestro amigo Fernando Valdés del interior, y se ve claramente, si uno entra, digamos, ¿no?, uno va por la entrada,
sí.
¿Viste los escritorios que están sobre la mano derecha? Los primeros,
sí.
Sí, donde está Darío Baldovino, por ejemplo, y demás, bueno.
Sí.
Allí es donde se ve una columna de humo que sale desde atrás, precisamente hacia el interior de la municipalidad. Es el sector de ascensores detrás. El sector del ascensor está atrás justo.
Claro, exactamente, sí.
Y bueno, lo que se dice es que, o sea, una información así, ¿no? Que más allá de lo que tiene que ver con el calefactor o no calefactor, sí, el rayo cayó allí, cayó en el sector de del ascensor.
Mirá vos, sí, justamente estábamos hablando con el gallego que no sabemos a ciencia cierta si está funcionando algún pararrayo en Bolívar, si está alguno en funcionamiento o están fuera de servicio.
Sí.
Creo que no sé si hay algún pararrayo, vamos a averiguar, pero me parece que no hay ninguno funcionando.
Y lo que pasa es que necesitan un mantenimiento determinado los pararrayos, y muchas veces, ¿viste?
Exactamente.
Está el pararrayo, pero de mantenimiento, nada.
Claro, por eso, yo me siempre recuerdo el del hospital, bueno, también el de los trinitarios, en la iglesia.
Claro.
Acá también me dice Gallego, en esa zona de la municipalidad, pero bueno, no sabemos si están trabajando, claro, funcionando bien por esa cuestión del mantenimiento que vos mencionás, así que bueno, no fue nada grave, pero bueno, seguramente un susto para quienes estaban trabajando, porque sabemos que la municipalidad, si bien no está el funcionamiento normal por la situación que todos sabemos, hay trabajos, hay gentes, hay oficinas, hay trabajos que se están realizando, así que bueno, por suerte no pasó nada.
Aparte el estruendo que deben haber sentido ahí adentro.
Seguramente, sí, sí, sí.
No nos olvidemos que cayó ahí el rayo, ¿no? Entonces, lógicamente, un estruendo debe haber sido importante, lógicamente.
Bueno,
Tim, hablando de importante, importante también el tema este de que las cifras continúan de a poquito creciendo en cuanto al coronavirus en Bolívar.
Es así. También ayer había una cantidad importante de hisopados, superior a la del día anterior.
53.
Fueron 53 exactamente y 45 eran contactos estrechos.
Uh-huh.
Bueno, 5 nuevos casos, igualmente todavía quedan 8 muestras.
Exacto.
El estudio,
exacto,
habrá que ver qué pasa con esa muestra que por ahí tienen cierto retraso, cierta demora. Así que bueno, como vos decís, si bien los números no aumentan considerablemente, siempre hay un poquito más. Veníamos con un caso, 2 casos, 4 casos, 4 casos, 5 casos el último, y ya estamos en los 50 casos, contando los casos activos y los casos que ya se curaron, que ayer también se curaron 2 más.
Exacto.
Así que bueno,
35.
Exactamente.
Los casos activos en este momento son 35.
Y 15 curados.
Exactamente.
Así que bueno, seguir con atención y de cerca esta situación. La información que yo tengo es que por el momento no se piensa desde el municipio, desde el comité de crisis, dar alguna marcha atrás o restringir alguna actividad o algo de lo que tenemos hasta el día de hoy.
Sí.
Esto es hoy. Quizás hoy a la noche aparece mayor cantidad de casos y cambia el panorama, ¿no? Porque esto es hora a hora, te diría. Día a día, sí, ya me parece que en Bolívar es hora a hora hoy.
Sí, 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 sí. Sí, esto es seguro.
Porque, bueno, hasta el momento, sí, porque ¿sabés qué me comentaban por debajo? Es que la gente, si por ahí se establece algún tipo de restricción, es como que la gente no cumple. Entonces, no tenía mucho sentido. Salvo que se desborden los casos, ¿no? Y hablemos de otras cifras. Pero por el momento, la idea del Comité de Crisis Local es seguir como estamos.
Sí.
Y bueno, y esperando, más allá de los 5 casos de ayer, los 5 casos eran de contactos estrechos.
Uh-huh.
Eso por ahí habla de que la huella se va siguiendo, pero bueno, esto no se descarta nada, por supuesto, en cuanto a alguna medida que se pueda tomar y en cuanto a la situación epidemiológica, que bueno, que puede seguir en estos números o se puede disparar. No, eso no es imposible, no se puede predecir, ¿no?
Te aporto algunas cosas.
Sí.
Mira, en Facebook yo publico inmediatamente cuando me llegan tanto el parte de prensa pasado el mediodía, uh-huh, como el de la noche, automáticamente lo publico y bueno, lógicamente debajo de eso la gente empieza a escribir.
Sí,
y uno,
sí,
escribe algo que es clarito. Lo que pasa que cuando no había virus estábamos adentro, encerrados. Y ahora los negocios no dan más y la gente tiene que trabajar. Lo que no puedo entender, ¿para qué estuvimos encerrados tanto tiempo? Y entre paréntesis yo podría poner, o entre signos de interrogación, para destruir la economía, porque es para lo único que sirvió, ¿no? Me parece,
Realmente sí, ¿no? Uno pensaba que tanto tiempo aislado, con cuarentena tan estricta como fue en un primer momento, iba a dar resultados, y evidentemente no fue así, digamos. Estamos peor que si hubiéramos tenido una cuarentena más flexible. Vos fijate, ayer a más de, ya ni sé, van más de 180 días de cuarentena.
Ayer 186, por ahí.
Y ayer fue el récord de casos a nivel país, más de 13.000 casos.
13.467.
Exacto. Entonces, por ahí los números realmente son elocuentes, ¿no? Ahí no. Uno supone que son los números más o menos reales, que puede. Menos no creo que sea el número,
siempre es más.
Porque no hay testeo suficiente, sí, y por un montón de otras cuestiones, ¿no? Entonces, estamos hablando de una situación complicada, que con esta cuarentena adelantada se pensaba que se podía llegar a zafar, y bueno, evidentemente, y también si uno mira las cifras de Argentina en el número de muertos totales y el número de casos totales, ya tampoco es que estamos lejos de otros lugares, ¿no?
Somos el noveno país.
Claro, por eso.
Ya ascendimos un puesto más.
Claro.
Esto es lamentable, pero lo ascendimos. Y con respecto al orden local, Tim.
Sí.
Me parece que hay varias cosas para analizar. Primero, que si no hay una explosión grande o algo extraño, no sé, algo por el estilo, que es algo que no se pueda controlar mucho, digamos, no se va a poder controlar del todo, esto desde ya. No creo que se cambie, porque no sé, como vos decís, ¿no? La gente hasta dónde va a poder realmente seguir adelante con este tema. Hay que sí hacer las tres cosas que siempre decimos básicas, ¿no? Eso desde ya. Pero más allá de eso, estamos con virus en circulación comunitaria y los casos van a seguir creciendo.
Sí, eso,
o sea, es vamos a convencernos de que no hemos llegado a nuestro pico.
No.
Así como Ciudad de Buenos Aires empieza a bajar. El sector de Gran Buenos Aires está más o menos estable. Nosotros estamos subiendo la montaña. Y lo demuestran, esta última semana demuestra eso precisamente, cómo fuimos manteniendo o subiendo la cantidad de contagiados día a día.
¿Sí?
Y después, cuanto más resultados dudosos tengamos en los hisopados, como por ejemplo estos 8 de hoy, más probabilidades hay de que tengamos más contagiados. ¿Por qué? Porque se tarda un día más en definir si está contagiado o no esa persona, y si realmente da positivo, cualquiera de estos 8, por ejemplo, ¿qué pasó en los días anteriores?
Sí, y lo que te genera también, Jorge, es por ahí que el virus ande dando vuelta, ¿no? Porque por ahí se escapa algo, o tardan los resultados, no se aíslan, no todos dan los datos. Realmente se va haciendo toda una pelota cada vez más grande y muy difícil. El tema es que cuando el virus empieza a dar vuelta, como suponemos que está acá en Bolívar, aunque levemente, porque hubo casos positivos de contactos no estrechos, evidentemente uno hace pensar que el virus está en la ciudad, ¿no?
Exacto,
es así.
Exacto. Internado, así que, bueno, internado no queda nadie, ¿no? No hay nadie.
Mira, yo averigüé porque me habían informado que se había activado el protocolo y me quedaron en confirmar, pero en principio no.
Está. Sí, porque también había un rumor por allí, pero como son todos rumores,
claro,
lamentablemente no tenemos información precisa, oficial.
Claro, por eso yo intenté hablar justamente cuando me comentaban esta situación de que no se va a dar marcha atrás, salvo que haya una situación, por supuesto, muy importante en cuanto a cantidad de casos positivos.
Claro.
Pregunté por esta situación en el hospital y me quedaron en confirmar para darme la información justa y precisa, pero bueno, estoy esperando la respuesta todavía, pero bueno, en principio no.
¿Y cuándo fue eso?
Antes de las 9 de la mañana.
Y que parece que les cuesta mucho levantar el teléfono y decir, che, ¿hay algún internado?
Claro, sí, no sé, viste.
No están pidiendo que hagas una sumatoria, ¿no? Del libro gordo de Petete, a ver cuánto. No, me parece que.
No, por eso.
A la directora del hospital y decir, ¿ustedes tienen algún internado de COVID en este momento? Punto.
Claro.
Mira qué fácil.
Sí, 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 por eso, porque uno trata de tener la información más precisa, ¿no?
Pero
porque,
por supuesto.
Y lo llevamos por los comentarios.
No, también.
Veía en el Facebook un funcionario municipal, en cierta manera, hasta te diría enojado, porque muchos están comentando que por ahí los números no son los que están diciendo, y él pone, yo le diría que vayan al hospital, o cosa que no se puede, para ver el trabajo que hace la gente, llamando por teléfono a cada uno de los infectados para que dé la huella y para seguir caso por caso. Pero bueno, seguro que es así el trabajo. No,
eso seguro. Yo, a ver, nadie duda del trabajo que están realizando todos los sectores que tienen que ver con el hospital, con la parte de salud del municipio y demás, buscando y siguiendo las huellas epidemiológicas de cada uno de los que está infectado. Infectado queda feo, que está enfermo. Lo que pasa es que insistimos en lo mismo, insistimos en lo mismo, en el tema de los nombres, porque muchas veces una persona no puede acordarse con todo lo que estuvo en la última semana o en los últimos 3 o 4 días. No puede acordarse con quién se cruzó o con quién estuvo hablando 5 minutos por ahí. Se le pasa, se olvida. Y ese es un grave riesgo. Entonces no cuesta nada preguntarle, mirá vos lo que fácil, preguntarle nada más si pueden divulgar su nombre, nada más.
Sí.
Pero no quieren ni siquiera preguntar. No quieren,
sí,
no quieren.
Y vos fijate que muchos lo han hecho público ellos en sus redes. Bueno, hablamos de Walter Cabral, de la joven policía que ya se recuperó después de 32 días, porque el primer hisopado de recuperación le dio positivo, pasaron otros 15 días más y pasaron 32 días en total para obtener el alta, que ella también inmediatamente en las redes sociales dio a conocer que era COVID positivo.
Sí, sí.
La enfermera de Pirovano, que tenía un caso positivo, que era su hijo, y después también el marido. Bueno, eso también es para destacar, porque abre un poco, porque como vos decís, yo también, o sea, yo estuve en el súper, en el correo, y qué sé yo, y a veces por ahí se te va.
Pero por supuesto,
bueno, no sabés, es muy importante.
No sabés cuándo te puede tocar, esto es así. Y aparte, es como vos decís, si te toca, vos estuviste en el correo, estuviste en el supermercado, estuviste en un lado, estuviste en el otro, ¿qué no te acordás de todas las personas, no te podés acordar, es imposible. Salvo que seas un ermitaño, sí.
Para que vea que estamos en vivo.
Sí, ¿qué pasó?
Están sonando nuevamente los bomberos.
Otra vez.
Estamos cerquita, se escucha muy muy fuerte la sirena de bomberos, así que bueno, vamos a tratar de averiguar a ver cuál es la...
Sí, no, viste que ahora, viste que ahora enseguida rápidamente nos mandan los partes, o sea, son...
Sí, por eso, sí, realmente sí, es un cambio que está bueno, que faltaban bomberos.
Exactamente.
Así que inmediatamente informo brevemente la situación.
Exacto.
Así que bueno, tendremos la información al momento porque sonó recién la sirena.
Exactamente. Bueno, Tim, ¿algo más para agregar?
No, nada más. Pasado por agua, ahora no llueve tan fuerte como cuando fue momentos antes de la caída del rayo, pero bueno, me parece que vamos a estar todo el día así.
Sí, hoy y mañana.
Y también, sí.
Y es muy probable que también, no sé si en la madrugada o un poquito más del domingo.
Bueno. Bueno, hace falta, así que...
Sí, por supuesto.
Más allá de lo feo del día y del fin de... está bueno porque, bueno, para el sector del campo le estaba haciendo falta el agua y siempre es necesario.
Sí, aparte esto va a bajar también otro tema que está bueno, que tiene que ver con el COVID. Esto va a bajar hoy, mañana y hasta el domingo también, porque después, una vez que esté lloviendo, al parque, por ejemplo, al parque no van a ir. Porque va a estar todo mojado, aunque pare. Va a bajar la circulación en Bolívar de gente. Y eso puede llegar a ser un dato positivo para lo que tiene que ver con la posibilidad de contagios, ¿no? También.
Sí, totalmente, sí. Sabemos que el virus circula donde circula la gente, así que es importante de circular, hacerlo como siempre decimos, con las medidas del barbijo, del distanciamiento, pero bueno, estos días por ahí la gente no sale tanto, y sobre todo los jóvenes, así que bueno, seguro que va a ayudar en eso.
Mira, acá tengo lo de los bomberos. Salió el número 4 a prestar servicio a Alvarado 565 en el lugar incendio de vivienda.
Mira,
Alvarado 565, incendio de vivienda, salió el número 4, móvil número 4.
Sí, ahí estamos escuchando que está pasando la autobomba.
Perfecto. Bueno, Tim, nada más entonces.
Nada más por el momento, Jorge.
Buen fin de, cuídate. Cualquier cosa estamos
gracias,
en contacto.
Gracias, igualmente.
Abrazo.
Dale, hasta luego.
Nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso, como siempre.